Hola y saludos a todos. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast El Jalón de Oreja desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Es un gran placer estar aquí otra vez con todos ustedes para analizar y comentar la actualidad de esta última semana. Jesús Daniel Villalona está con ustedes y conmigo está Carlos Paulino.
Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Todo depende del lugar y la hora que nos estén viendo de este pequeño rincón del universo que nos tocó vivir. Y dentro de eso, este país que está ahí siempre a flote con algo que nos trae siempre algo nuevo, diferente a otras realidades que no son noticias que trascienden a nivel mundial, pero por lo menos aquí en lo nacional sí.
Así es, esta semana pues ha estado muy relativamente normal, ¿verdad? Dentro de lo que se esperaba, ya que pues lo más destacable, y eso lo vamos a hablar ahorita, es sobre los cambios que han hecho en la Policía Nacional. Y también pues echando pues una mirada al mundo, vemos que, ¿verdad?, en El Salvador las cosas están ya caminándose hacia un régimen autoritario con Nayib Bukele, pero eso fue lo que quiso el pueblo, porque votó, ¿verdad?, mayoritariamente por eso. Y la cuestión, ¿verdad?, de los precios a nivel mundial que va a impactar aquí en República Dominicana.
Sí, nos va a hacer mucho daño porque el mundo ya está empezando a sentir. En Estados Unidos los precios están empezando a sentirse. Yo vi que algunas cosas están empezando a escasear, no directamente, sino que se está viendo un poco como el papel de baño, creo, en Estados Unidos. Hasta ahora el único lugar que se mantiene en América con cierta estabilidad de cero escasez de que puedan subir es México. Pero con los contenedores tan caros que están los fletes, posiblemente va a subir. O sea, tanto la gasolina, el gas, unos cuantos puntos de materia prima, producción agrícola, el café se espera que suba. O sea, por eso es que en este país debió siempre de invertirse de que la producción no se cayera, porque por ejemplo ahora este país no produce suficiente azúcar, después que era un gran productor, ahí tenemos un problema. La producción de café, este país era un gran productor, tampoco está. Entonces no nos sorprendemos que un sobrecito de 20 pesos, que creo que es lo que cuesta, un chiquito, pequeñito,
sí,
pueda subir algo. Puede subir hasta el doble, se puede dar la así situación.
Es. Bueno, ya esta parte de lo que estamos viviendo ahora sería ya lo último de la crisis, sería el último coletazo de la crisis que ha provocado la pandemia. Por tanto, nos esperan unos meses, bueno, hasta 2022, nos esperan unos meses difíciles.
Sí, va a esperar difícil, va a ser una situación un poco delicada. Igual que en otros lugares también, porque por ejemplo, un país que me llama la atención, Ecuador, que sobrevivió muy bien a la violencia que hubo en Colombia entre los años finales de los 70, 80, 90, que muchos creen que con la muerte de Pablo Escobar todo se acabó y la situación cambió, pero no para bien. Y principio de 2000 y ahora Ecuador se ha vuelto un lugar extremadamente violento por cárteles mexicanos. O sea, México está más lejos y la violencia está llegando hasta allá.
Oye, eso.
Y en Paraguay es una situación similar. Los cárteles brasileños, las bandas ya están tomando forma y la violencia está bastante fuerte. O sea, Ecuador ahora mismo, principalmente en Guayaquil, en Quito aún no se mencionan tantos casos, pero Guayaquil como ciudad portuaria, Guayaquil, Ecuador, no Colombia, que mucha gente lo puede confundir, la situación se está volviendo muy fuerte. Y en Paraguay, las zonas fronterizas se están volviendo muy, muy violentas. Igual que el mismo Brasil, pero ya Brasil es un caso aparte. Y también México, que la violencia está subiendo a una escala increíblemente fuerte. Pero vamos a ver con esta nueva política, porque las pasadas políticas agarraban los capos y la violencia seguía ahí.
Mira que en Ecuador, hablando sobre eso de la violencia allá, murió un atleta panamericano.
Sí, lo mataron el sábado. Sí. Es un hecho bastante extraño. Lo tirotearon, pero eso vino después de un supuesto acuerdo que Lenin supuestamente hizo con las principales bandas. Eso es uno de los problemas. Cuando se hace acuerdo con ellos,
Sí.
México y El Salvador tienen experiencias muy buenas. En El Salvador se triplicó la violencia después de un acuerdo, que por cierto, Bukele tiene un acuerdo con esas bandas, y esas bandas lo que se están es rearmando. Que cuando eso suba, entonces ellos llegaron a una especie de acuerdo y se dio esa situación. Cuando se llega a ese tipo de grupos, que no tienen ninguna ideología ni ninguna meta muy específica más que buscar dinero y controlar plazas para vender ciertas cosas, la situación pasa. Entonces, esperemos, pero con esta pandemia, más la pobreza que ha traído, está provocando. Y creo que hasta en Chile, en el norte, se dan algunas situaciones de violencia también. O sea, hasta ahora el único lugar que se mantiene un poquito más estable es Uruguay. Pero Uruguay lo tienen como un país de gente vieja.
Bueno, así están las cosas, ¿verdad? Viendo este panorama, cómo también nos afecta. Así que vamos a iniciar con el contenido de este podcast, El Jalón de Orejas. Quédense con nosotros. Hace una semana, cuando iniciaba el día, ¿verdad? Un día que se supone, ¿verdad? Un domingo. Pues nadie esperaba que hubiese un cambio dentro de la Policía Nacional. El presidente de la República, pues, emitió el decreto de que destituyó a Edward Sánchez, anterior director de la policía, y nombraba a Alberto Ten y como su subdirector a Olivense Minaya. Ambos estuvieron aquí, ¿sí?, en la región nordeste, con asiento en San Francisco de Macorís, dirigiendo a la Policía Nacional. Y hoy ya dirigen la Policía Nacional a nivel nacional y, por cierto, valga la redundancia, tienen un gran reto, los dos y todo el equipo que vaya a integrar esa jefatura policial, pues tienen un gran reto para controlar y erradicar lo que haya mal en la policía y entonces pues recuperar la confianza de la gente.
Sí, aunque eso no depende de un director de la policía, porque todos sabemos que la policía tiene un casiquismo, bueno, un grupismo que depende, cada zona se controla y no es que se pueda hacer mucho. Y además, según estaba viendo, también el Palacio de Justicia de la policía en Santo Domingo lo van a demoler, o sea, un cambio. Pero es un cambio que, según la ONU, que presentó un estudio, dijo que eso tardaría 9 años. Así que no esperemos tampoco muchas cosas.
Exacto.
Porque mucha gente dice que le den para afuera a esos policías que están corruptos. Pero, por ejemplo, en México, recuerdo yo cuando comenzó Felipe Calderón con su famoso director ministro de Justicia, creo que fue, sí, ese delincuente que llevaron ahí. Una de las primeras medidas que tomaron fue botar todos sus policías supuestos corruptos. Ajá. Entonces imagínate, gente que no sabían otra cosa que ser policía y chantajear a gente. Cuando andaban en la calle, ¿qué pasó? Porque mucha gente no se fija, pero la mayoría de esa gente que aparecen en México secuestrando y matando gente, o eran policía o eran miembros del ejército, entrenados en Estados Unidos. Y ay, aquí, ay, ay. No, aquí tampoco no se puede sacar gente así. O sea, si aquí sacan, vienen, sí, está bien, saquemos todos esos policías, ¿eh? ¿Y qué van a hacer? O sea, según Chu, que lo dudo, pero según él, hay 14.000 personas que no deberían estar ahí por diferentes cosas. Imagínate que aquí saquen esas 14.000 personas a la calle despedido.
Ay, ay,
ya,
ay.
Están afuera. ¿Qué es lo que va a traer? O sea, si ahora se están quejando de que se reportan 100 robos, va a subir a 500 robos diarios. O sea, no.
Exacto.
Eso no es así.
Se va a disparar el aumento, o sea, se va a disparar la criminalidad con esos policías, que una gran parte, lo más seguro es que se van a meter a delinquir, ¿eh? O sea, que...
No, que eso va a ser.
Y tendría,
en México,
entonces, y la
eso
policía,
fue lo que pasó.
Y la policía que se, y los policías que se quedan, entonces tendrían un doble trabajo. Además de perseguir a los delincuentes, tendrían que perseguir a los policías que son delincuentes o que se meterían a delincuentes.
Que tienen experiencia en cualquier tipo de armas militares, o sea, va a ser persona que tiene capacidad, que no es verdad que van a morir así por así. y se van a dar muchas cosas muy peligrosas. Entonces,
Correcto.
este cambio tiene que empezar ahí. Por lo menos veo que está haciendo algo bueno, que Danilo comenzó, que debemos reconocerle, porque Danilo, como era un gobierno familiar, le gustaba concentrar todo en unas pocas manos. Los generales lo bajó de 400, creo que a 160, creo que fue.
Okay.
Y este ya lo está bajando a 100. O sea, el objetivo es que aquí, por lo menos aquí en este país, yo no creo que con tantos jefes ahí no sea más de 20. Con 20 funcionaría bien. Aunque sabemos que solo 20 hacen el trabajo, porque los otros, eso es nada más de título, porque aquí la gente, todos, como dijo una periodista por ahí, tenemos un general dentro. Y solo dije por el título y que lo vean y qué cosa. Pero
Sí.
vamos a ver. Y también el gobierno debería de ir desmontando las Fuerzas Armadas, el ejército. O sea, esa gente, tú no encuentras qué hacen en este país. O sea, este país, la única amenaza que tiene es Haití, como tal. Pero después de ahí, y no una amenaza tal de tal magnitud de que nos vaya a venir un ejército de 10.000 personas de repente. Quizá que en otra, alguna que otra banda de narcotráfico, pero con una guardia fronteriza preparada, se resuelve. O sea, eso deberían de irlo preparando para que sean o policía militar o algo, pero que estén patrullando algo, porque nada más están para rascarse la barriga. O sea, no hay. Aquí el ejército tú no encuentras qué función tiene. Y el único que no va, no puede invadir, lo hace cuando quiere, que es Estados Unidos.
Así mismo,
Sea,
sí.
el ejército de aquí no tiene capacidad para aguantar una invasión de Estados Unidos. No la tiene ni la va a tener nunca. Por más que se sueñe. Y tampoco no es que tenemos una amenaza grande. Y eso de la seguridad, hay que irla pensando en un manejo, que la policía se piense un poco, que se vaya analizando, pero que sea un proceso lento, pero bueno.
Pero con estos nuevos directores de la policía, sobre todo con Alberto Ten, ¿ya llegó el cambio a la policía o va o comenzó el proceso de cambiar a la policía?
Puede ser, puede ser que se esté dando el cambio. Pero no eso no se espera mucho porque la policía sigue ganando el mismo sueldo, siguen los mismos policías, sigue todo. Todo este país no es muy, no sé, no esperemos que vaya a darse buenas cosas, y más con esta situación económica. Porque aquí se puso que mataran a los delincuentes, pero cuando estaba en Moreno, Chimbú ese, ¿cómo que se llama? Uno que ten, ¿cómo era?
Ese
Uno de
fue
Santo Domingo
que popularizó la frase, le estamos dando seguimiento,
no,
¿verdad?
no, otro, antes de ese, porque con ese empezó a bajar, otro.
Okay.
El que estaba antes, el que una vez acusaron falsamente de que tenía un amorío con la hermana del presidente, que estaba anterior a ese.
¿Cómo? No, pues yo no me
No, que eso
acuerdo,
fue
¿no?
falso. Sí fue falso y Lucía demandó al periodista el de Santo Domingo y ganó el caso. Lo que sí fue que durante esa gestión, que creo que fue 2012, 2015 o 16, se mataron más de 400 personas, la policía.
Wow.
Sí, eso fue. Y la delincuencia no creo que haya bajado. Mejor radicalizó a los delincuentes.
Wow.
Y entre eso hay el caso más notable vimos fue que supuestamente estaban acusando de organizado el caso de David Ortiz, que andaba para arriba y para abajo ahí,
Okay.
y lo mataron en una situación bastante misteriosa en Santiago. Después que agarraron la banda de narcotraficantes, parece que hubo un reajuste de cambio, porque mucha gente no lo sabe, pero según tumba un grupo de narcotraficantes, sale otro y ocupa su posición inmediatamente. O
Así es.
sea, no es que está, o sea, ah, ya se va a acabar. No, eso no acaba nada. Porque para acabar eso se tiene que trabajar en la ley antilavado. Y aquí, como lo dijo el encargado de negocios de Estados Unidos, aquí eso no se quiere atacar por los legisladores. Porque saben muy bien, para cualquier capo se lo llevan a Estados Unidos, va, cumple condena, habla lo que tenga que hablar y viene aquí, todos los bienes se lo devuelve, ya. Y por
Cara.
eso es que tú ves muchos policías y coroneles del ejército y militares metidos en eso, porque Kelly no era un miembro del ejército, si no recuerdo mal. inquilinos todos sus bienes tuvieron que devolvérselo, con excepción de lo monetario. Entonces, eso que agarraron ahora aquí, si cumplen condena allá, ellos se están yendo allá porque saben que le dan para devolver dinero, todos los bienes, ellos tienen todo en bienes, no en pesos. Entonces, aquí la policía está viendo eso. Y muchos de los que lo ayudan a ellos son policías. Por eso es que tú ves que dirigentes de esa banda no lo agarran, misteriosamente. Entonces aquí tenemos una policía que se crió ahí, fue la misma que hizo Trujillo, y que después Balaguer la continuó, y la siguió y siguió, y hasta los días de hoy, o sea, en un lugar que podemos esperar grandes cambios ni buenas cosas todavía.
Y mientras tanto la población pues va a esperar cómo se desarrollan las cosas, y con el miedo de que la delincuencia pues siga arropando a la gente. O sea, todavía estamos en una situación en la cual, en medio de un proceso de reforma, ¿verdad?, la policía va a estar ahí y la delincuencia va a estar ahí. O sea, que todavía vamos a tener unos cuantos años con ese problema.
No, que vamos a seguir. Porque, ve, por ejemplo, el que mató a la arquitecta, uh-huh, el cabo que mató a la arquitecta, él fue puesto por un político ahí como cabo.
¿Cómo?
Sí, eso fue por un político que lo puso ahí.
¡Ay!
Y así hay mucho. O sea, lo enganchan.
Ay, ay, ay. Bueno. Eso es otra cosa que tiene que reformarse y eliminarse la policía. Eso de engancharse y de las influencias para ascender con relaciones con políticos, eso va a tener mucho trabajo. Sí.
No, que tiene muchos problemas. Uh-huh. Por ejemplo, aquí se ha notado mucho ese problema con el senador de Montecristi, que es un buey de cuatro patas.
¡Ay!
Que lo han agarrado. Cada rato aparece cada fin de semana aparece una noticia de nueva. Ay, o sea, no es un secreto para nadie que ha chocado con la policía. Yo sé que está poniendo, que lo último que hicieron fue la dotación con la que él peleó por un muchacho que estaba defendiendo, que tenía toda la de la ley para una condena, que fue lo que quería sacar la fuerza. O sea, no es un secreto para nadie. Y esa gente pone su gente ahí. Y los coroneles fueron ascendidos, pero lo quitaron.
Ay, ay, ay.
Entonces son situaciones difíciles que tenemos, y esa gente están poniendo, eso se ha vuelto un sitio político como tal, un botín.
Wow.
Para repartir su gente y ya.
Ay, ay, ay. Bueno, mi hermano, qué cosa con la policía. Pero bueno, a esperar entonces que esta reforma de verdad pues no descarrile, no sea un bla bla bla, y que de verdad pues de su resultado, aunque tendremos que esperar unos cuantos años para eso, porque de verdad
y que no haya un fácil, compromiso de los demás políticos. Por ejemplo, tú no ves ese deseo de continuismo en los dos partidos de oposición fuerte, que es la Fuerza del Pueblo y el PLD. Eso no se le ve. O sea, eso, entonces, lo más que se puede dar, si esta reforma se comienza bien, puede ir de maravilla, sin grandes cambios palpables. Pero, en un final, si entra otro partido, cualquier otro político, existe la posibilidad de que revierta todo.
Exacto.
O sea, aquí todavía no existe esa voluntad ni ese compromiso entre partidistas.
Exacto, porque aquí creen, o sea, aquí creen que cada político es un libro, y un libro nuevo, y hay que cambiarlo todo. O sea, increíble.
Ese famoso borrón y cuenta nueva. O sea,
exacto.
Viene, yo pongo, yo vengo, y voy haciendo lo que yo crea que está bien, lo que el otro tuvo, ahí se quedó. Y así se ha demostrado en todos lados.
Sí.
Y eso es lo que ha pasado con la policía. O sea, siempre que viene un político nuevo, viene, borra todo, a crear otra cosa. Entonces ahí, los problemas que dejó el otro se le juntan lo que te trae.
Y tiene algo entonces que después no puede controlar a sí mismo.
Sí.
Bueno, a esperar entonces, y suerte a Alberto Ten y a su equipo, a Luis Vence Minaya también, que estuvieron aquí, como dije al principio, en San Francisco de Macorís. Porque de verdad lo necesitamos. Necesitamos una policía que se vaya recomponiendo. No voy a decir que sea una policía, ¿verdad? No voy a llenarme con ese discurso de que una policía decente, ordenada, no. Que se vaya recomponiendo para, pues, en el futuro poder estar más tranquilo, ¿verdad?
un poco una situación un poco mejor. Pero
Ah.
veremos si podemos dar ese cambio, porque tenemos que ser conscientes que este fenómeno se está dando en buena parte de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. Los únicos lugares donde se ve cierta estabilidad un poco es Costa Rica. Nicaragua lo tenía, pero con lo que está haciendo Daniel Ortega está echando todo por una letrina. Y algo en Chile, algo en Chile, algo, no mucho. Y en Uruguay, pero después de ahí, eso es, esta situación se está dando en toda América Latina prácticamente. Pues, conté ahí tres países básicamente. Ecuador tenía un buen sistema y con Lenín se cayó abajo.
Wow. Increíble. Bueno, esto es el jalón de oreja. Son preocupantes las noticias que nos llegan desde el vecino país de Haití. Y es que lo último que sabemos es que un grupo de pandillas secuestró a un grupo de misioneros y han amenazado a Estados Unidos y le piden una recompensa por rescatarlos, óigame. Y de verdad, pues la situación en Haití, que de verdad no ha pasado el mejor de sus años, hay que decirlo, con un presidente asesinado, una tormenta tropical, un terremoto, o sea, no, sin duda, pues, no ha pasado el mejor de sus años, más estable, ¿verdad?, por decirlo de una manera, y esto, pues, va a tener un gran impacto en el área de Centroamérica y del Caribe, y por supuesto, en su vecino inmediato, que es la República Dominicana.
Sí. Ese país que Donald Trump le llamó hoyo de mierda.
Oye, eso.
Donald Trump le dijo, tiene una situación muy, muy compleja. Las bandas controlan prácticamente Puerto Príncipe. O sea, la gente tampoco, no podemos confundir. El norte y el sur tienen una situación, podría no decir estable hasta ahora.
Sí.
Pero el resto del país, o sea, Puerto Príncipe, donde se concentra una ciudad más o menos como Santo Domingo de grande,
sí,
tiene una situación muy, muy caótica. El primer ministro lo hicieron correr ahora, porque fue al monumento de Desalines, la banda Los Cuatro Masuazos, creo que es.
Ajá,
lo hizo
400
correr.
Masuazos, sí.
Sí, que son los 400 inexpertos, según creo que, o 400 expertos. Fue. Lo hicieron correr. O sea, Ecuador, perdón, Puerto Príncipe es una situación bastante difícil. Haití está pasando ahora y lo que parece que va a haber una intervención, hasta ahora lo que parece. El problema es quién la va a hacer, porque Estados Unidos no está muy decidido.
O sea, ya. Estamos hablando de que ya Haití estaría al borde del colapso.
Lo está. Pero está a nivel de Puerto Príncipe, porque esa situación tú no la estás viendo en Cabo Haitiano.
Exacto.
Por tú eso, no estás viendo, tú no la estás viendo en Yamil, ni Les Cayos, Los Cayos, o sea,
exacto, sí,
ni en Gonavi. Tú estás viendo esa situación, todas las noticias que están llegando de Puerto Príncipe, o sea, la zona que está aquí con Dajabón, Juana Méndez,
sí,
no hay una situación, tú no escuchas esa situación así.
Exacto.
Pero eso no quita que las bandas intenten expandirse hacia allá.
Exacto.
Ese es el miedo
correcto
que se tiene.
Porque si cae la capital, entonces con más rapidez, entonces se propaga hacia el resto del país.
Entonces hay que ver. Parece que la policía se ha hecho fuerte en los otros lugares. Porque, por ejemplo, la gente se sorprenderá, pero Yamil no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad de este país, en Haití, que está cerca de Pedernales, es un sitio preciosísimo y tú puedes andar por las calles. Y es una ciudad estable, muy diferente a lo que presenta el resto de Haití.
Sí.
Y en Cabo Haitiano la situación aún está un poco, más o menos. Y por ejemplo, no dudemos de que el primer ministro tenga que salir corriendo de allá para
sí,
una de esas ciudades.
Exacto.
No dudemos, porque lo hicieron correr. El primer ministro no puede ir a cualquier barrio de Haití, de Puerto Príncipe, la zona está muy complicada. El secuestro de los misioneros está ahí, que difícilmente le pase algo, porque ellos también saben lo que le puede pasar.
Claro.
Y difícilmente también le paguen por ellos. Quizás por el canadiense, quizás, pero muy difícil. Pero Estados Unidos no da dinero. La
Estados
banda,
Unidos,
ahora que ve.
Estados Unidos te tira un comando y te acaba, ¿eh? O sea, eso lo hablé yo con colegas, ¿verdad? De trabajo y periodistas sobre esto durante la semana. Y me dicen ellos, y me dicen ellos, pero ¿cómo es que vienen a amenazar a Estados Unidos? Porque Estados Unidos es lo que va a meter a invadirte el país para rescatarte a esa gente, y es cierto.
¿Qué es lo que se puede ser que se esté pensando? Puede ser. Porque, por ejemplo, en estos días se reunieron tres mandatarios, el de este país, el de Costa Rica y el de Panamá.
Así es.
Y ellos pidieron de una manera indirecta de que se intervenga. O sea, ya existe. Si no por el asunto, lo van a pedir de manera directa, pero Estados Unidos, con lo que le pasó en Afganistán, que no fue muy bueno. En Haití difícilmente le pase lo mismo, pero mantener unas tropas ya cuesta y
Exacto.
posiblemente necesiten 2.000 o 3.000, o de 1.000 a 500 militares más o menos necesitan. Pero en Haití tienen, si van a construir un ejército haitiano, si van es a eso. Y parece que por ahí es que se están yendo. Intentarán crear algún comando, la ONU como que no se ve motivada. La decisión de que vuelva a pasar algo, aunque los 400 masuazos dijo el líder que es un ex policía allegado al pasado presidente asesinado, eso tampoco la gente no toma en cuenta que el presidente pasado era un asesino, había matado 2 días antes de que lo mataran a él, más de 15 personas en un barrio, por
¿Cómo?
un policía que había muerto, sí, incluyendo un activista y creo que un periodista. Llegaron a la calle y mataron a todo el que encontraron. Así, simplemente fue así. Porque el pasado presidente no era lo más popular que había. Y en Haití hacen elecciones sin tener padrón electoral.
Eso es una de las cosas, ¿verdad? Terrible. Y mira, esas son de las cosas que tienen que arreglarse, ¿verdad? De Haití, porque es que no pueden hacer selecciones así, porque después entonces vota un 10% de la población y entonces el 80% va a una protesta y así, un bucle y bucle hasta el final, final, final.
No tiene. Y ve, por ejemplo, Estados Unidos ahora le deportó 10.000 personas, más o
Sí,
menos.
que es otro problema, ¿eh? Ese es otro problema.
Que por eso Estados Unidos le está aliviando un poco, por más que digan la situación a Venezuela, porque si lo siguen achicando la economía a Venezuela, lo más que puede pasar es un campamento más grande de venezolanos ahí. ¿Y a dónde lo devuelven?
Eso, ¿verdad?
Entonces, los haitianos van a tener que buscar algo, porque Estados Unidos en verdad, por más que digan, ellos no muestran ningún interés en que haya una voluntad de reconstruir ese país. Porque lo que ellos gastaron en Afganistán en nada, o eso hay que decirlo, en nada, con dar un 2 o un 5% de lo que gastaron en Haití, en Afganistán, reconstruían Haití por completo. Y Haití
Sí.
hubiera tenido instituciones más sólidas, no que fuera un país desarrollado ni nada de eso.
Exacto.
Pero las cosas mejorarían un poquito. Pero ellos lo tienen como un lugar para que su grupito de religiosos vayan a hacer proselitismo. Grupo proselitismo. Hasta hay grupos religiosos que para la Casa Blanca son una pesadilla, un dolor de cabeza, porque cada rato secuestran uno, o expulsan. O en el caso más extremo y raro, eso es muy raro, pero pasa, que lo maten. Pero Haití hasta ahora parece que va a enviar algún contingente. Francia lo dudo, porque Francia con la zona de Sahel en África tiene suficiente. Estados Unidos que va a tener que, puede hacer un pequeño contingente con la OEA. No sé si este país se quiere aventurar a eso, pero lo dudo. Puede conseguir un pequeño ejército y entrar. Porque no creo que le hagan mucha resistencia. Pidieron desarmar la población, pero no sé. Porque en Haití no se caracteriza necesariamente por hacer asesinato a armas de fuego, sino de otra manera.
Entonces,
Entonces, que por ejemplo, el líder de la banda de los 400 masuazos le dicen barbecue, creo que. O sea, eso llamó mucho la atención. Dijo que era porque la mamá asaba pollo, creo que en algún lugar por ahí. Pero No sé, yo me encuentro medio sospechoso. No te
Bueno.
encuentres raro que haya asado unos cuantos, que es muy
Ay
común en
Dios, ay
Haití.
Dios, ay Dios.
En Haití es muy común. O sea, no es algo de que Haití es muy común. Esa cultura viene prácticamente de África. En África es muy común que maten completo y Haití ha sacado un poquito de eso. De que entre el pobre infeliz. Y ahora el secuestro que se ha vuelto algo tan común. Recuerdo yo que en el país salió a un frutero, vende cositas, que le pidieron $4.000 y él no lo consiguió y la hija estaba desaparecida. No la volvió a
Oye,
encontrar más.
oye, es...
Que
Ay,
aquí
ay,
no nos
ay.
enteramos de eso porque prácticamente son dos mundos muy, muy distintos. O sea, un ciudadano estadounidense puede ser este más enterado de lo que pasa en Haití que lo que un dominicano sabe que pasa en Haití. Aunque parezca increíble, eso pasa.
Eso es correcto, porque aquí es que no les interesa lo que pasa en Haití y después... Bueno, tú sabes, son los más nacionalistas y los más patriotas. Pero mira,
No, porque
tú tocaste el tema de la OEA, tú tocaste el tema de la OEA. Y de verdad, o sea, si Estados Unidos no va a intervenir o no quiere intervenir en la nación haitiana, pues que lo haga la OEA. Y si la OEA no quiere, pues que lo haga UNASUR o la CELAC o lo que sea. O
La
sea...
ONU. La ONU puede ser, pero la OEA está muy desacreditada últimamente con lo que pasó en Bolivia. Luis Almagro no está pasando por su mejor momento.
Pues
Y hay
entonces,
que ver.
que lo haga
Hay
la
que ver.
CELAC entonces, que lo haga la
La CELAC no tiene esa capacidad.
CELAC. Pues,
No
porque...
está para eso.
Ay, ay, ay.
La CELAC aún necesita muchas cosas. Tiene el apoyo de China. Pero, por ejemplo, se puede dar un caso que Estados Unidos, quizás por eso Estados Unidos intervenga, porque el gobierno haitiano puede decir, ah, pues tú no quieres venir aquí, ah, pues le pido ayuda a Rusia o a Turquía. Rusia y Turquía están haciendo eso. O
Claro.
sea, se puede dar esa situación de que vengan militares rusos o turcos aquí, porque ya en el 2004, cuando Jean Bertrand Aristi lo pidió, Rusia tenía problemas en su país como tal y aún el ejército se estaba comenzando a rearmar. Pero ya ahora sí tienen una capacidad y para ellos no sería ningún problema mandar 2.000 militares aquí, con Cuba. Alá, Cuba como
Exacto, sí.
asesor, vienen unos asesores militares que ahora hay una geopolítica fuerte. Turquía está metiéndose en África, está en Centro Asia. En Afganistán están ahí con los talibanes que no han mostrado ningún cambio porque son la misma gente. Están ahí, pero Turquía está metiéndose en todos lados. Y
Correcto.
por ejemplo, el canciller turco vino a la juramentación de Luis Abinader aquí.
Sí, me
La
acuerdo,
gente
sí.
pasó de esa. Él vino aquí, o sea, ellos están buscando por todos lados. Y si Estados Unidos también debe. Estados Unidos debe estar pensando eso. Porque a Rusia le convendría mucho mandar 2.000 militares. Ah, que Rusia intervino en un país. En América. Eso. Esa es otra de la geopolítica. Y no se está tomando en cuenta. Pero se puede dar ese caso. Y el primer ministro, que no es visto con buenos ojos por Estados Unidos, porque aparece, lo están relacionando con el problema de la muerte del pasado presidente. Se puede dar el caso. O sea, no. Y el partido de Jean Bertrand Aristi está ahí.
Sí, el familia La
Y
Balá, sí.
sí, la familia Lavalá, ella ha sido crítico, ya me traen Aristide, pero en la política todo se permite y tú no sabes si se atreve a hacer una alianza con ellos, porque puede estar en un desespero y para quedarse ahí, entonces Estados Unidos debe estar pensando eso. Y por eso que posiblemente se dé la intervención. Porque si te fijas, Estados Unidos no ha dicho que no.
Okay.
Estados Unidos nunca ha dicho que no. O sea, nunca. Igual que Rusia cuando intervino a Siria. Ellos nunca dijeron que no. Pero aún no hemos visto helicópteros ni drones sobrevolando la zona, que es lo que se puede ser, que se espera en los próximos meses o días. O quizás semanas. Digo semana porque hay algo ahí, pero quizás en estos días, porque puede ser pronto, o puede ser en unos meses que ya se vean. Todo hay que ver como la situación. Porque las pandillas como que están, porque allá hay una asociación de pandillas.
Oye, eso.
sea, para hacer cualquier cosa, la asociación tiene que hablar. Y no te encuentres raro que la asociación decida quitar el primer ministro de ahí.
Wow.
Tranquilo. Porque ese es el problema de negociar con bandas criminales. O sea, en México, mira la situación que tiene. El Salvador, Bukele supuestamente tiene un logro, pero eso está raro porque hay gente que lo tiene dormido y lo que está dormido despierta. En Ecuador, mira cómo está la situación. Y en Colombia tiene algunas zonas muy, muy, muy calientes. Entonces, Haití, con esa situación, por lo menos hemos tenido suerte, una suerte bendita que la situación se está concentrando aún en los cuatro municipios de la capital y Puerto Príncipe.
¿Cómo entonces, ya para finalizar el bloque, cómo afectaría esto en el corto y mediano plazo a la República Dominicana?
Bueno, este país hay que ver, porque como lo puede beneficiar, lo puede perjudicar. Porque si en Haití deciden hacer lo que están pidiendo los tres presidentes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, es un gran ajo de construcción. O sea, este país lo beneficiaría, que mucha materia prima seguiría hacia allá, y a este país puede hacerse un negocito con eso. Pero si no, la situación puede ser peor porque, como es natural, la gente va a correr donde el lugar que crea que esté más seguro, que va a ser hacia acá. Y si te fijas, todo el que tiene un poquito de dinero tiene su familia fuera de Haití.
Sí,
Porque tú no vas a tener un hijo en un lugar donde te lo pueden secuestrar.
correcto.
Sea, todos los haitianos que yo conozco, que lamentablemente son todos de clase media, clase alta, están aquí. No van a estar allá. Porque es muy peligroso. Es muy, muy peligroso y cualquier extranjero puede ser secuestrado. Hasta ahora la situación está en Puerto Príncipe. Pero eso no quita que esas bandas decidan moverse. Porque el gobierno puede decir hacer una operación fuerte. No tiene una capacidad tan, tan fuerte, pero puede decirlo. Y en Haití había más de 10.000 desplazados unos meses. Oye, eso es increíble. En la capital.
Oye, eso.
O sea, desplazó más que el mismo terremoto por el problema de las mafias. Médicos Sin Fronteras ya no está. Creo que en Puerto Príncipe, quedó. O sea, todo está muy peligroso. Entonces, para mí, Estados Unidos intervendrá por problemas de geopolítica. Porque si no lo hacen ellos, lo puede hacer alguna otra potencia. Rusia anda buscando cualquier lugar y Haití sería un bizcochito para ellos. Un bizcochito, porque está, o sea, un país pequeño podría venir, no va a haber una resistencia tan grande. Y construir su propio ejército ahí, sus cosas. Y Turquía, ni decirlo. Turquía puede preparar un pequeño ejército, porque Turquía tiene una campaña con un Erdogan nostálgico del Imperio Otomano, que está buscando donde quiera que aparezca algo, manda soldados. Con todo de que el país lo está llevando a la ruina total.
Bueno,
Pero como
bueno.
dije, por problemas de geopolítica. Porque también puede ser que Cuba y Venezuela decidan formar un pequeño contingente, aunque parezca increíble, y lo manden allá. Ese otra.
Sí.
Lo mandan allá. Ese contingente es financiado por China y Rusia, que a ellos no les costaría nada. Le pagan un par de cosas, aterrizan allá 2.000 militares, ya, tranquilo todo. Se
Bueno.
puede dar, entonces, por eso Estados Unidos quizá decida intervenir, porque es un problema de geopolítica y tenemos una guerra fría actualmente.
Bueno, eso es la realidad del mundo, ¿verdad? Que también se mete, ¿verdad? En esta cuestión de Haití. Nosotros, de este lado, lo que más podemos hacer es esperar a cómo se desarrollen los acontecimientos y esperar que no se desborde para que no tengamos un problema y señalar. Si algo pasa en Haití, pues señalar a esos que utilizan la bandera y utilizan la nacionalidad para contaminar este debate sobre Haití, porque de verdad, o sea, no tiene sentido que lo hagan, porque la situación de Haití es muy diferente y no es como ellos la pintan. O sea, los haitianos están más enfocados en sus cosas que en venir aquí a que invadir y qué sé yo qué, y botar una
No es
función,
que
nada, tú.
Haití es un país, que el 70% de la población es analfabeta, no tiene documento, no tiene nada. Todos los datos de la población se hacen a través de estimaciones. Entonces, aquí hay un grupo que le conviene decir eso. Entonces, en este país, mientras no arreglemos el problema de migración, que es bastante peligroso, no podemos decir nada. Porque este país tiene una tasa de migración demasiado grande. Cada año se están yendo más y más y más gente. Aquí por cada haitiano que entra se va un dominicano. Y eso tú te fijas en los campos dominicanos. Los campos dominicanos, la gente que tiene una facilidad de conseguir más visa que una gente de la ciudad, porque como en todo lugar, la gente de campo de ciertos lugares tiene un cierto nivel económico adquisitivo un poquito mejor. Y por lo general tiene unas casas, tiene una pequeña porción de tierra un poquito mayor y tiene una cierta estimación de dinero que le permite conseguir una visa o cosas así, se van. O sea, en la ciudad eso es un poco más difícil que una gente lo pueda tener. Claro, en los campos solo hay que ver aquí, la gente puede, entonces solo está sustituyendo de otro lado. Mientras que no se corrija eso, la situación va a seguir.
Bueno, eso es así, pero mientras tanto, esperar lo que ocurra en Haití, mucho ojo con lo que pase allá y esperar que las cosas pues no se agraven mucho más de la que deben estar. Pero de que sí, la comunidad internacional debe hacer algo, ya pues por supuesto que sí, la comunidad internacional tiene que hacer algo para que Haití pues no se hinca en esa espiral de problemas y de colapso que tiene en este año tan difícil que han tenido que enfrentar. Esto es el Jalón de Oreja. Finalizamos otro episodio más de este podcast, El Jalón de Oreja, ya agotando lo que ha sido esta semana de actualidad, donde le dimos su análisis y comentario, ¿verdad? Y esperando pues que la próxima semana a ver qué nos trae, sobre todo el domingo. No sé si siempre, pero ya ha pasado en varias ocasiones. En los domingos siempre ocurre algo, ¿eh? El mismo día que sale el episodio siempre ocurre algo, entonces...
Sí. Siempre pasa algo, ya los hechos alguna vez importantes se mudaron a los fines de semana.
Así es, esperamos que no ocurra nada grave, pero se sabe que la actualidad va a seguir y todavía vienen muchas cosas que se van a hablar y nosotros estaremos aquí en este podcast, en esta segunda temporada que se va a extender hasta diciembre, pues comentando la actualidad de lo que ocurra.
Sí, así sea en esta realidad que tenemos. Los diferentes temas que le atañen a esta sociedad, que como toda sociedad en su desarrollada tiene cosas que cambiar y que mejorar y que va superando de una manera que mucho no nos gusta, pero se va haciendo.
Es correcto, y nada, pues agradeciéndoles a ustedes que nos hayan acompañado durante todo este episodio. Los esperamos en el próximo con más análisis y más comentarios. Recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales y dejarnos también su valoración y su comentario en nuestras redes sociales. Y suscríbase desde cualquier plataforma que a usted le guste o que usted pues tenga mayor acceso. Pues suscríbase y no se pierda ningún episodio de este podcast. Y si también lo prefiere, pues puede escuchar algún otro episodio donde hablamos, nos adelantamos a los hechos que finalmente pues, ocurrieron. Tiempo después. Así que muchas gracias por estar ahí y será entonces hasta el próximo episodio.
Sí, sí sea. Que tengan feliz resto de la semana.